Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Esse som é pra bater no seu baile, você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este martes 24 de junio. San Juan es el santoral para esta jornada, programa que hacemos desde un Santiago despejado, 2 grados es la temperatura actual, la humedad llega al 100% y se espera una máxima de 17 grados para hoy en la capital soleada. Va a estar esta jornada, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Revise nuestra página web www.radioagricultura.cl. Actualizamos constantemente el sitio con los principales hechos que ha marcado la agenda, tanto en Chile como en el mundo. Nos puede ver también en el streaming en la página web en todo el mundo. También nos puede entregar su opinión sobre los principales hechos que ha marcado la agenda tanto en nuestro país como en el mundo. Lo puede hacer en nuestra fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Estamos atentos siempre a todos sus comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El bono logro escolar es un incentivo que se entrega a los estudiantes menores de 24 años que cursan entre quinto básico y cuarto medio y que además se encuentran dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su generación. Beneficio al que no es necesario postular y que forma parte del ingreso ético familiar que se entrega a los estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena según el Registro Social de Hogares. De acuerdo con la información entregada por Chile Atiende, existen dos tramos. El primero, para aquellos que están en el 15% de mejor rendimiento de su promoción y para aquellos que se encuentran en el segundo 15% de mejor rendimiento. En ese sentido, los montos son los siguientes. En el primer caso, se entregan 82.181 pesos por estudiante y en el segundo caso son 49.310 pesos. Consignar que este bono es compatible con un depósito en cuenta RUT de Banco Estado y también con otros subsidios que entrega el Estado, por lo que su pago podría estar fusionado con otras transferencias. Además, si bien aún no se informa la fecha oficial en que se pagará el bono, es importante saber que el año pasado se hizo llegar a las familias durante el mes de septiembre.
6:03 a.m, vamos con los titulares. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Israel e Irán acordaron un alto al fuego total. Desde Teherán desmintieron al jefe de Estado norteamericano y dijeron que aún no se ha alcanzado una tregua. Se mantienen las horas de tensión en Medio Oriente. Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel. Países árabes calificaron de inaceptable la ofensiva. Se activaron las sirenas y los sistemas defensivos de Israel. Expectación a nivel mundial por posible acuerdo de alto al fuego. El escenario será abordado este miércoles en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La moneda defendió la participación del presidente Gabriel Boric en la cumbre BRICS el próximo 7 de julio. Hay críticas desde la oposición. El jefe de Estado defendió su postura tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Las elecciones primarias entran en la recta final, siguen los desencuentros entre las candidatas Carolina Toá y Anet Jara. La carta del socialismo democrático deslizó que, durante el último debate, la aspirante comunista dejó preguntas sin responder. Impuesto expropiatorio, desde Renovación Nacional reclaman por alza de avalúos fiscales, advirtieron sobre el impacto en el pago de las contribuciones. Revés por Afonasa, declaran desierta la licitación para crear la modalidad de cobertura complementaria. No se presentaron ofertas por parte de las compañías de seguro. Informe arbitral da cuenta de fuertes insultos de Arturo Vidal. Tras ser expulsado ante Audax Italiano, el volante de Colo-Colo se perderá el partido ante Universidad Católica. También podría quedar fuera del clásico frente a Universidad de Chile.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor, Siembre Achicoria Industrial con Beneo Chile.
6:05 y vamos con las informaciones. La región de Valparaíso registró un positivo balance por la llegada de turistas tras el inicio de las vacaciones de invierno. Hay optimismo entre el sector, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Un positivo balance preliminar realizaron en la región de Valparaíso en relación a la llegada de turistas durante el fin de semana largo. También ratificaron su optimismo en cuanto al periodo de vacaciones de invierno. De acuerdo a lo indicado por Sennatur, a la zona llegaron cerca de 500.000 vehículos durante esta temporada. Lo anterior fue destacado por la directora regional de Sennatur, Carolina Carrasco.
El balance preliminar para este fin de semana largo es positivo, dando puntapié inicial a las tan esperadas vacaciones de invierno. Desde la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, se estiman proyecciones con visitas de más de 500.000 vehículos durante todo este periodo, entrando a nuestra región para visitar los distintos destinos. Además, se proyecta que las comunas más visitadas serán Viña del Mar, Valparaíso, El Quisco, El Tabo y Algarrobo.
Cabe destacar que los lugares más visitados en los últimos días son Viña del Mar, Valparaíso, El Tabo, Algarrobo, El Quisco, por lo que esperan que la tendencia se mantenga durante estas semanas de vacaciones de invierno. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y un hombre fue asesinado a balazos en San Pedro de la Paz y se convirtió en el séptimo homicidio registrado en las últimas semanas en el Gran Concepción, en la región del Biobío. Existe preocupación entre las autoridades de seguridad, nos informa Marcelo Castro.
Un joven de 21 años fue asesinado la madrugada de este lunes en plena vía pública de San Pedro de la Paz y una segunda resultó herida. Con esto ya suman 6 personas asesinadas en 7 días en la región del Biobío. Sobre este último hecho, mayores antecedentes se entregó la fiscal del grupo ECO de la Fiscalía, Carmen Luz Flores.
Se constata que efectivamente en la vía pública se encontraba un joven de 21 años de edad que ha sido identificado, que recibió una serie de impactos balísticos en su cuerpo, en el sector del tórax, en sus piernas, lo que le causó en definitiva la muerte. Esta persona sale de su domicilio que está cercano al lugar donde se encontraba por personal de carabineros y además existe otra persona lesionada que en definitiva se están realizando las diligencias tendientes a establecer los autores que dieron muerte a esta persona y cuál habría sido el móvil para dicho fin.
Estamos hablando de que no son hechos aislados estos crímenes. En lo que va del 2025, en la región del Biobío se han producido 36 homicidios, una cifra menor a los 46 reportados a la misma fecha del año 2024. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, sostuvo que de estos 36 homicidios, 21 ya han sido resueltos por la Policía de Investigaciones.
Lo que tenemos en general son casos de rencillas anteriores, bandas que efectivamente son investigadas por las policías y que están generando esta situación lamentable durante los últimos días. La Policía de Investigaciones, de los 36 homicidios que se han registrado durante este año 2025, ha resuelto ya 21 casos de estas características, algunos ayudados también por la unidad ECO de la Fiscalía. Si bien las cifras han descendido en materia de homicidios, los casos de los últimos días confirman que no se puede nunca bajar la guardia. Tiene que haber un permanente trabajo por parte de las policías.
Por su parte, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spere, viajó este lunes hasta Santiago para reunirse con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, a quien le solicitó aumentar la dotación policial en la comuna ribereña.
Hemos reiterado no solamente la necesidad de contar con mayor contingente que complemente los números que hoy en día tenemos y pueda potenciar no solamente la cantidad de rondas que realizamos, sino también la función preventiva y de combate al delito. Justamente hoy día tuvimos un lamentable hecho con un asesinado en el sector de Candelaria que requiere toda la disposición del Estado, no solamente para esclarecer estos hechos, sino también para evitar que ocurran en el futuro.
Por este último homicidio, no existen personas detenidas.
6:09 y la niebla, las heladas y las lluvias marcarán la semana en la región de la Araucanía. Temuco, Pucón y Villarrica han registrado las temperaturas más bajas, mientras hoy se esperan precipitaciones en gran parte de la zona. Nos informa Cristian Cárez.
Desde la madrugada de ayer en la región de la Araucanía se han registrado bajas temperaturas. En la zona valle los termómetros descendieron hasta los menos 3 grados Celsius, mientras que en la zona cordillerana y precordillerana la situación para los próximos días será aún más crítica. Según lo precisado por Catherine Zavaria, directora subrogante de Senapred de la zona, lo anterior, sumado a algunas precipitaciones leves, podrían generar nevadas en comunas como Lonquimay.
En atención al último aviso meteorológico que ha entregado la Dirección Meteorológica de Chile podemos informar que se prevén heladas de características normales a moderadas en la zona de precordillera y de cordillera. Para las comunas de precordillera se espera que la temperatura mínima sea hasta los 5 grados bajo cero, así como también para la zona de cordillera, estas temperaturas podrían llegar a los 10 grados bajo cero.
En la parte costera y central de la Araucanía, desde esta jornada las precipitaciones harán presente con lluvias débiles, escenario meteorológico diverso, pero que obligó a las autoridades a activar una alerta temprana preventiva que les permite poder actuar de manera más efectiva ante situaciones de emergencia. Así lo dijo Catherine Zavaria, directora regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
SENAPRED Araucanía ha determinado declarar alerta temprana preventiva regional por heladas a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo meriten. Este nivel de alertamiento nos permite activar el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, así como también entregar un mensaje a la comunidad de autocuidado.
Las temperaturas cercanas a los 0 grados se harán sentir hasta el viernes en parte importante de la Araucanía. Frío intenso que proyecta una mala calidad del aire por uso de artefactos a leña en Temuco y Padre Las Casas, además de un posible aumento en las consultas por enfermedades respiratorias.
6:11 a.m. y Ruta Libertadores informa en su cuenta de ex que está la ruta habilitada, finalizan los trabajos en el sector túnel Chacabuco, pistas habilitadas en ambas direcciones para que maneje con precaución. También rutas del Pacífico da cuenta de trabajos finalizados en el kilómetro 99.1 en el sector de Placilla en dirección a Santiago con pistas habilitadas, maneje con precaución igual si está circulando por esa zona. Vamos con los panoramas para que preparamos para usted para que lo tengan en consideración si tiene algo planeado por ese día.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre El Húsar de la Muerte, montaje inspirado en la maravillosa película filmada en 1925 por el actor, director y periodista Pedro Siena, donde se narran las hazañas de Manuel Rodríguez en su lucha por la independencia chilena. Hoy es considerada un clásico del cine chileno y a su vez la obra más conocida de Siena, quien fuera el Premio Nacional de Arte en 1966 en reconocimiento a la vida de dedicada al cine y al teatro. La obra El Húsar de la Muerte es un homenaje al cine mudo y a un importante protagonista de la historia de Chile, Manuel Rodríguez. Gracias al inconmensurable aporte histórico y cultural que logra el montaje junto a la opinión de la crítica internacional, catalogan a nuestro colectivo como uno de los más sólidos del continente y es así como El Húsar de la Muerte se posiciona como una de las fundamentales y trascendentes piezas de la historia del teatro chileno. Obra que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional Seina y la entrada tiene un valor general de 8.960 pesos. Y seguimos para contarte sobre Alicia en el País de los Desperdicios, que es una adaptación del clásico de Disney Alicia en el País de las Maravillas. En esta historia la protagonista se encuentra con su abuelito Alfonso, quien la invita a visitar el Bosque de las Maravillas, pero al llegar a este lugar, del cual poco y nada queda, se da cuenta que los humanos lo han destruido. La contaminación, suciedad y destrozos llevaron a este hermoso lugar a cambiar su nombre de El Bosque de las Maravillas a El Bosque de los Desperdicios. El tiempo corre en contra y con la ayuda de un conejo buscarán salvar el Bosque de las Maravillas y hacer que los seres humanos se comprometan a cuidar el medio ambiente. Montaje que se presentará en la Corporación Cultural de Talagante y lo más importante, que la entrada es totalmente gratuita.
6:14, vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este martes 24 de junio de este 2025. Arica, se espera una máxima de 20 grados, nubosidad parcial durante la mañana, en la tarde va a salir el sol, 18 grados se espera para Iquique, va a estar con nubosidad durante gran parte de esta mañana, en la tarde también debiera salir el sol. En Antofagasta se esperan 19 grados, misma situación, 17 grados para Copiapó, La Serena, Coquimbo, va a haber nubosidad durante toda esta jornada, la máxima pronosticada para esta jornada es de 12 grados, Va a haber sol durante la mañana en Valparaíso, rastas de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la tarde. Se espera una máxima de 14 grados, informa hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. 17 grados para Santiago, 14 para Rancagua, se espera una máxima de 13 para Talca. Para Chillán está pronosticada una máxima de 12 grados, 12 para Concepción, y para Temuco se espera una máxima de 10 grados, nublado durante la mañana. Durante la tarde-noche se esperan algunas precipitaciones, para que esté preparado si vive en esa zona. 6 de la mañana con 15 minutos y vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más información.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Universidad Andrés Bello, en el marco de su ciclo de charlas Educación del Futuro, te invita a escuchar a uno de los 100 líderes más influyentes en inteligencia artificial en Estados Unidos y figura clave en materia de innovación de Microsoft, Sadid Hassan, quien expondrá sobre los desafíos de esta tecnología en el mundo. La charla será transmitida por latercera.com el próximo martes 1 de julio a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAP.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Atención, agricultor. Si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
El próximo 26 de junio se realizará en el recinto Sofo de Temuco el primer encuentro frutícola internacional de la Araucanía, centrado en arándanos y frambuesas. El evento de acceso gratuito reunirá a productores, exportadores, expertos e investigadores de Chile y el extranjero. Organizado por Visión y Acción Fruit, junto a Corfo, la jornada abordará genética, mercado, sostenibilidad y gestión del rubro. Entre los expositores destacan Víctor Catán, presidente de Frede Fruta, y Antonio Domínguez, de Chile Alimentos. También se realizará un panel sobre innovación territorial con referentes en biotecnología, economía asociativa y producción sostenible. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
Carosi, sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Se pasó para dársele bueno al maíz, compadre.
Sí.
¿Qué sembró?
Sembré el grano Tuniche 2630.
¿Cuál?
Tuniche 2630. Un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Señor fruticultor, infórmese bien antes de invertir. Adquiera sus plantas de variedades protegidas solo desde viveros autorizados. Trabajemos juntos por una industria respetuosa y sostenible. Es un mensaje de ANA Chile.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:21 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. 6 suboficiales del ejército fueron detenidos tras ser vinculados a una banda dedicada a ingresar droga a Chile. El objetivo era trasladar desde la región de Tarapacá hasta la región metropolitana. Los detalles con Martín González.
La droga no llegó a su destino, pero puso en jaque a 6 suboficiales del ejército. Esto debido al trabajo coordinado entre el OS-7 de Carabineros, la Fiscalía Regional de Tarapacá y el propio Ejército de Chile, quienes lograron dar con la detención de una red criminal de tráfico de drogas que entre sus 7 aprehendidos, 6 formaban parte de las Fuerzas Armadas. En concreto, la captura se produjo gracias a una denuncia del mismo ejército debido a sus propios controles internos, evitando así el ingreso a la región metropolitana de 192 kilos de cocaína y pasta base avaluados en 3.000 millones de pesos. El tema lo abordó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, autoridad de gobierno que resaltó que aún existen interrogantes abiertas en el caso, sobre todo con sus posibles distribuidores.
El origen de la droga del transporte desde Iquique y, en segundo lugar, su destino, la región metropolitana. La forma en que se transportaban en estos vehículos que ustedes ven, el lugar donde ellos se depositaban. Hay algunas interrogantes que se encuentran abiertas y que van a ser objeto de la investigación. ¿Cómo se contactaron y quiénes eran sus distribuidores?
Pero eso no es todo, ya que también, como mencionaba el ministro Cordero, se incautaron 3 vehículos avaluados en 40 millones de pesos. Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, manifestó que con dicha incautación, la droga no llegará a los eventuales destinos que tenía la banda criminal.
El total de droga que se ha incautado hasta el momento son 29 toneladas, un poco más de 29 mil kilos que se están incautando, y es droga precisamente que no está llegando ni a colegios ni a ser distribuido a los grandes centros de comercialización. Por lo tanto, esa va a ser nuestra principal estrategia.
Reaccionaron también desde el ejército, quienes ya anunciaron el inicio de los procesos de desvinculación de los 6 detenidos en el tráfico de droga. Asimismo, el general de división, comandante de operaciones terrestres, Pedro Varela, calificó de inaceptables estos hechos.
Estos delitos que estarían involucrados resultan inaceptables y constituyen una falta gravísima a los valores de quienes abrazamos la carrera militar. Esto daña la labor que de manera abnegada, profesional y comprometida desarrollan a lo largo de nuestro país los más de 30.000 hombres y mujeres del Ejército de Chile.
Con todo, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, destacó la colaboración activa del Ejército en medio de las diligencias.
Quiero destacar que esta investigación no solamente nace por los controles internos del ejército, sino que además en todo momento el ejército ha prestado su colaboración para realizar las diligencias de investigación autorizadas por el respectivo tribunal.
Consignar que la detención de los involucrados se amplió hasta el jueves 26 de junio, día en que se definirán sus medidas cautelares. A ellos se les imputará el delito de tráfico de drogas, mientras que todo apunta, según los antecedentes que fueron entregados, que podría haber más funcionarios involucrados en esta banda de narcotráfico.
Y las modificaciones en el pago de las contribuciones, y hablaba Lugo Fiscal, siguen generando reacciones de diferentes sectores. Hay críticas a las medidas del Servicio de Impuestos Internos y las declaraciones de su director, Javier Echeverri. Los detalles con Catalina Gallego.
Cada 4 años, el Servicio de Impuestos Internos realiza el reavalúo fiscal de los bienes raíces del país y desde enero de 2026 comienzan a regir los nuevos valores. Hace una semana, el servicio intentó poner paños fríos ante los reclamos, pero solo generó más descontento. Expertos tributaristas e inmobiliarios han asegurado que los anuncios del servicio para facilitar el pago de las contribuciones solamente son medidas parche y no solucionan un problema de fondo, que es el aumento del valor de este impuesto territorial y la falta de transparencia en los criterios al momento de reevaluar. Es precisamente bajo esa línea que diputados de Renovación Nacional, liderados por Diego Chalper, se reunieron este lunes con el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, para cuestionar parte de sus dichos y el trabajo de reavalúo que deben realizar antes de enero.
Le hemos dicho al director del Servicio de Impuestos Internos que le falta transparencia al mecanismo de determinación del avalúo fiscal, que le falta empatía, especialmente con los adultos mayores y los sectores medios del país, y que le falta iniciativa en aplicar ciertas atribuciones que tiene para poder, de la misma manera que lo hicieron con la sequía de los predios agrícolas, aplicar otras consideraciones para bajarle el costo de la vida a los adultos mayores y a las clases medias. Esta ha sido nuestra motivación y en eso va a seguir Renovación Nacional.
Los parlamentarios de oposición criticaron principalmente que el valor del reavalúo fiscal de muchos bienes raíces aumenta sin precedentes y sin una explicación clara, y que los principales afectados son los locales comerciales en lugares con deterioro por delincuencia u otros, y los adultos mayores que quedan fuera de la exención. Asimismo, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se reunió con los diputados Jorge Alessandri y Juan Francisco Undurraga para presentarles la situación de su comuna, la cual concentra sobre todo una alza en las contribuciones para los adultos mayores. Los parlamentarios se comprometieron a transmitir las problemáticas en el Congreso.
El problema de Ñuñoa, que es una tragedia, cómo ha ido aumentando sistemáticamente la cantidad de gente que paga contribuciones, cómo se han ido incorporando villas que en su minuto fueron villas sociales, como la Villa Frey y otras, al cobro de contribuciones, y cómo además muchos adultos mayores, somos una de las 3 comunas con más adultos mayores de Chile, han tenido que abandonar sus casas, vender sus casas o caer en impagos por cómo se están cobrando las contribuciones.
Es así como tanto el alcalde Sichel como el diputado Chalper enfatizaron en que se deben hacer cambios legislativos y que debe haber más iniciativas del gobierno. En cuanto a estos cambios, el edil de Ñuñoa presentó una serie de propuestas para facilitar el pago del impuesto territorial, el cual es la fuente esencial del financiamiento de los municipios. Las propuestas son las siguientes: el autorreporte de los contribuyentes, la segmentación por tramos diferenciados de cobros, un mecanismo de postergación del pago en caso de cesantía o falta de ingresos, la exclusión universal de adultos mayores y la incorporación de peritos externos en caso de controversia. El Consejo para la Transparencia ofició la semana pasada al servicio para que informe los mecanismos con los cuales se calculan los reavalúos fiscales no agrícolas y estableció un plazo de 10 días para hacerlo. Además, el director del Servicio de Impuestos Internos ha sido ampliamente criticado por un error que cometió al asegurar que quienes reclaman son el 20% más rico del país, declaraciones de las cuales luego se retractó. Al respecto, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, el empresario Juan Sutil, calificó como desafortunado los dichos de Echeverri en el programa La Mañana de Agricultura y que ese discurso generó mucho daño a la sociedad.
El problema es que estas declaraciones, por mucho que tú te excuses, van dejando una huella, y esa huella, ese mensaje, ese discurso que era frente amplista, generó mucho daño a la sociedad, generó mucha polarización de dividirnos entre ricos y pobres, poderosos y no poderoso, bueno y malo. Yo pienso que eso se cayó como guatapique, quedó al descubierto, por lo menos con este gobierno, que eso no era así.
Sutil enfatizó también que el problema de fondo es la falta de transparencia en los criterios que se están aplicando para determinar el valor del inmueble y que finalmente eso afecta a las personas, sobre todo a los jubilados.
6:29 a.m, vamos con los titulares. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Israel e Irán acordaron un alto al fuego total. Desde Teherán desmintieron al jefe de Estado norteamericano y dijeron que aún no se han alcanzado la tregua. Se mantienen las horas de tensión en Medio Oriente. Irán atacó con misiles base de Estados Unidos en Qatar e Irak. Países árabes calificaron de inaceptable la ofensiva. Se activaron las sirenas y los sistemas defensivos en Israel. Expectación a nivel mundial por posible acuerdo de alto al fuego. El escenario será abordado este miércoles en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La Moneda defendió la participación del presidente Gabriel Boric en cumbre BRICS el próximo 7 de julio. Hay críticas desde la oposición. El jefe de Estado defendió su postura tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Las elecciones primarias entran en la recta final. Siguen los desencuentros entre las candidatas Carolina Toa y Anet Jara. La carta del socialismo democrático deslizó que durante el último debate la aspirante comunista dejó preguntas sin responder. Impuesto expropiatorio desde Renovación Nacional reclaman por alza de avalúos fiscales, advirtieron sobre el impacto en el pago de las contribuciones. Revés para Fonasa, declaran desierta la licitación para crear la modalidad de cobertura complementaria, no se presentaron ofertas por parte de las compañías de seguro. Informe arbitral da cuenta de fuertes insultos de Arturo Vidal tras ser expulsado ante Audax Italiano. El volante de Colo-Colo se perderá el partido ante Universidad Católica. También podría quedar fuera del clásico frente a Universidad de Chile. Revisamos indicadores económicos de este martes 24 de junio. El dólar se cotiza en 948 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1098 pesos con 55 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 55 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 71 dólares con 2 centavos el barril. El WTI se transa en 73,84 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.251 pesos con 38 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.785 pesos. Y las primarias presidenciales siguen poniendo tenso el ambiente entre los candidatos, y esta vez desde el Frente Amplio y el Socialismo Democrático emplazaron a la abanderada del Partido Comunista, Janet Jara, a pronunciarse sobre la situación política de Venezuela y sus propuestas económicas, mientras que en la derecha están atentos a lo que ocurra el domingo. Los detalles con Ricardo Cuevas.
Comenzó la recta final de las primarias presidenciales del oficialismo, que se realizarán el próximo domingo, y las tensiones en el bloque parecen no aflojar, ya que en la búsqueda de capturar los últimos votos indecisos, el abanderado presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, y del Socialismo Democrático, Carolina Toá, están apuntando con todo a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, estrategia que tomaron desde los comandos de Winter y Toá, cuando hasta antes de la veda electoral, la abanderada del PC tomó ventaja de sus contrincantes, lo que obligó a los comandos a pausar el fuego cruzado en el que estaban y dirigir sus dardos a Jara. En ese sentido, la situación política de Venezuela resurgió como emplazamiento en contra de la abanderada comunista, ya que el Frente Amplista Gonzalo Winter instó al bloque oficialista para que tomen una posición común en torno al tema.
Nosotros creemos que esto sí es importante, que lo que se está viviendo allá es grave, es doloroso para quienes somos de izquierda. Le digo más, es doloroso para quienes vimos con alguna ilusión en algún momento estos procesos, pero también creo que quien lidere el progresismo chileno, quien se ponga a la cabeza de los muchos partidos que vamos a estar detrás de quien gane la primaria, tiene que tener claridad con estos temas y tiene que interpretar a la mayoría del progresismo chileno en estos temas.
Postura de Winter con la que aludió al PC debido a que en esa colectividad han defendido la situación política de Venezuela, algo sin embargo que no comparte Jara, ya que lo catalogó como un autoritarismo más no una dictadura. Quien también se sumó al emplazamiento de Winter fue la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Toá, quien apuntó en contra de Jara, aludiendo a que un aspirante a presidente de la República debe siempre responder por todos los temas.
Yo no voy a referirme a por qué otras candidaturas no responden o evaden ciertas preguntas. Lo que puedo decir es que aquí no lo hacemos. Eso es algo que debiéramos exigir a quien quiera que se presente un cargo de este tipo, porque cuando uno no responde, le está negando a los ciudadanos el derecho a conocer tu pensamiento, se lo está guardando. Todas las indefiniciones se pagan caras, tarde o temprano van a ser cobradas.
Además, la abanderada del Socialismo Democrático cuestionó las propuestas en el ámbito económico de Jara, calificándolas como algo de los años 50 y empobrecedora, al buscar el crecimiento interno por medio de la demanda del país con mejoras salariales, lo que calificó como medidas kirchneristas. En respuesta a los emplazamientos de Toá y Winter, habló Janet Jara, quien sostuvo que no existe una democracia en Venezuela. Además, planteó que en Cuba hay vulneraciones a los derechos humanos.
En Venezuela, efectivamente, a mi entender, no hay una democracia, y lo he dicho más de una ocasión. Lo que pasa es que parece que cuando lo digo, les conviene o les rinde más a alguno electoralmente decir que pienso lo contrario. Y lo lamento mucho. Yo no soy una persona que va a dar la respuesta, soy una persona bastante clara. Estamos en elecciones, y en elecciones a veces se hacen y se dicen cosas que después quedan ahí nomás en la historia. Lo que sí me habría gustado que lo hicieran en el debate.
Respecto de su idea para incentivar la demanda, Jara la defendió argumentando que el alza de salarios ya se implementó en este gobierno y reconoció que las pymes necesitarán gradualidad para incorporar un nuevo incremento en el sueldo mínimo. Por otro lado, en la derecha están atentos a lo que ocurra con las primarias del domingo. En ese sentido, desde Chile Vamos, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que a partir de la próxima semana comienza la campaña de verdad.
Y lo que va a ocurrir es que esa candidata, la que resulte ganadora, que probablemente sea Toa o Yaret Jara, va a ubicarse inmediatamente en los primeros lugares de las encuestas. La izquierda se va a unir y creo que la propuesta de Evelyn Matei es la que va a hacer más sentido. Si gana Yaret Jara, creo que va a quedar meridianamente claro que la única candidata con experiencia, con éxito en gestión, que es capaz de resolver los problemas y hacer que las cosas pasen, va a ser Evelyn Matei.
Palabras de Ramírez cuando se realizó una modificación en las vocerías de campaña de la candidata del sector, Evelyn Matei, ya que se terminó con los parlamentarios que cumplían ese rol y se decidió dejar a los alcaldes en funciones de despliegue territorial. Por otro lado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, desdramatizó el resultado de los próximos comicios electorales.
Yo creo que entonces el desafío, más que ver quién va a salir electo de la izquierda, es en noviembre ganarle al crimen organizado, ganarle al narcotráfico y ganarle un mal gobierno. Los chilenos no resisten más de este mal gobierno, por lo tanto, quien llegue nos es indiferente. Nuestro plan y nuestro objetivo sigue siendo el mismo: recuperar Chile.
A su vez, el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, sostuvo que ante los buenos resultados en las encuestas, que antes de la veda los posicionaban a la par de Matei, seguirán trabajando en su hoja de ruta, y agregó que entre más a la izquierda esté el triunfador de las primarias, más holgura tendrán para ganar la carrera por la moneda.
Y el conflicto en Medio Oriente fue analizado en extenso en el Comité Político de los días lunes en La Moneda, esto luego que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares de Irán el fin de semana y la posterior respuesta de este último. El encargado de entregar el mensaje tras la reunión fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró que los efectos en Chile por el momento son acotados, tanto en el precio del petróleo como el del dólar a nivel mundial. Esto debía indicar que hay un cierto compás de espera para ver si se materializa algún riesgo en el transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz, donde circula más del 20% del suministro mundial. Agregó que Chile tiene mecanismos de estabilización de precios de las gasolinas, que esta semana el incremento debiera ser acotado y que el dólar también sirve para amortiguar los shocks externos.
Entonces Chile, aparte del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, tiene también el propio tipo de cambios, un mecanismo de amortiguación de choque externo. También tenemos un mercado de capitales relativamente profundo que ayuda a que nuestro mercado de capitales local esté un poquito más aislado de fenómenos globales, aislado, pero por supuesto no es inmune a lo que ahí ocurra. Por supuesto, siempre están los mecanismos de respuesta de política económica, particularmente, ¿cierto?, la política monetaria tiene también los instrumentos para actuar frente a escenarios cuando hay shock de carácter contractivo en particular.
Algo a lo que se refirió la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, durante la presentación del IPOM de junio en la Universidad de los Andes. Ahí reiteró lo que se ha estado diciendo en los últimos días, que es esperar y ver esto, debido a que no se sabe cuánto se podría extender este conflicto y el desenlace que pueda tener. Se vio mercados que operaron con cautela en el inicio de esta semana, que están esperando lo que va a pasar en las próximas horas. No hubo desplome de bolsas, tampoco alzas relevantes del petróleo. El economista e investigador de la Facultad de Economía y Gobierno y Administración de la Universidad de San Sebastián, Michel Labé, dijo que la ENAP debiera anunciar alzas de precios, considerando que estos movimientos se registran cada 3 semanas y que se acumulan días de conflictos geopolíticos.
Esta semana lo que vamos a tener es una acumulación de 3 semanas de riesgo
geopolítico, que ha significado un alza bastante importante del precio del petróleo, desde alrededor de $59 el barril a más de $70 el barril, que ha significado un alza de 17% en el precio de las gasolinas, aproximadamente un alza bastante mayor, 27% en el caso del diésel, y un alza de 2% del tipo cambio. Esos cambios van a acumularse en el precio de las gasolinas, que debería ser anunciado por la ENAP este miércoles.
Otros esperan que si sigue escalando el conflicto se podrían ver alzas de precios y que el mercado va a estar atento a lo que pueda pasar en los próximos días. Habla el jefe de análisis de XTB Latam, Ignacio Mieres.
Esperaríamos que el aumento de los precios de la benzina en el país sea limitado. Sin embargo, si vemos una mayor escalada y mayor tensionamiento, puede seguir trayendo esta tendencia que veíamos en las últimas sesiones, por lo que el mercado va a estar muy expectante a lo que suceda en las próximas jornadas en torno a las tensiones geopolíticas.
Es en este escenario que la Comisión Chilena del Cobre informó que la libra de metal rojo tuvo un incremento de 0,9% en la última sesión, hasta los $4.55 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El dólar, en tanto, llegó casi a los 950 pesos, mientras que el IPSA en la Bolsa de Santiago retrocedió un 0,59%. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Una app activa, la plataforma de telesalud de la Universidad Andrés Bello, que ha permitido que más de 5.000 estudiantes tengan experiencia práctica en salud y a la vez puedan aportar a la sociedad que los rodea. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expoautos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben el pago al contado y eso al instante. Visitar Expoautos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expoautos, porque uno cosecha lo que siembra. Siembra Chicoria Industrial y cosecha un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
Para que Chile tenga más propietarios, Banco Estamos. Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa Pro rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, con hasta el 90% de financiamiento y hasta 30 años. Banco Estamos, porque estamos en pro de que Chile tenga más propietarios. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 y el presidente Gabriel Boric dijo que los principios no son apresurados, esto en respuesta a las críticas de la oposición por su declaración tras el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes. En paralelo, algunas voces del oficialismo y la oposición insisten en que Chile debiera reconsiderar su participación en la cumbre del BRICS que se va a realizar en Brasil el próximo mes, nos informa Francisco Arriada.
El presidente Gabriel Boric se refirió de manera escueta a las críticas que ha recibido en los últimos días tras su declaración respecto al ataque que realizó el día sábado Estados Unidos a tres instalaciones nucleares iraníes que agudizaron el conflicto, además de la tensión existente en Medio Oriente. Recordar que el mandatario en su cuenta personal en la red social X criticó al gobierno de Donald Trump, precisando que atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional, condenando la ofensiva militar concretada por dicho país. Palabras de Boric que rápidamente fueron tildadas como apresuradas e imprudentes por parte de figuras de la oposición y también algunas voces del propio oficialismo. Consultado por esto, Boric de manera escueta aseguró que los principios nunca son apresurados.
¿Le dijo que se apresuró en su respuesta a Estados Unidos?
Los principios nunca son apresurados.
Pese a la explicación del mandatario y la postura del gobierno sobre que la política internacional es liderada por el presidente y que ha sido consecuente con la protección de los derechos humanos, la democracia y el multilateralismo, desde la oposición de igual forma cuestionaron el actuar del jefe de Estado. Habló al respecto el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.
Es muy pronto para saber si lo que ha hecho Estados Unidos va a traer la paz por el hecho de que Irán queda muy debilitado o si va a generar una guerra mayor. Y justamente porque no lo sabemos es que el presidente Boric debe abstenerse de hacer comentarios tan radicales como si supiera lo que va a ocurrir. El presidente tiene que entender que él no es solamente jefe de gobierno, en donde pesa mucho la política, sino que también es jefe de Estado, en donde la política pesa menos. Y uno tiene que saber entenderse con países de distinto signo político y eso es justamente lo que él no está haciendo y lo que nosotros le recriminamos con mucha fuerza porque lo consideramos una imprudencia muy grande.
En medio de este debate sobre el actuar del mandatario, otro tema que genera discusión es la asistencia de Chile en calidad de invitado a la cumbre del BRICS que se realizará el 7 de julio en Brasil, una instancia en la que son miembros permanentes países como Rusia, China, India, además de Irán, por lo cual son varios los que ven con cierta distancia la idea de participar del foro dada la contingencia internacional. Habló al respecto y planteó su postura el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien dijo esperar que Boric no sea parte de la reunión.
Los conflictos en el Oriente Medio son de tal nivel de inflamación que todo lo que haga Chile debe ser extremadamente prudente, porque salir a abrazar a uno u otro es un boomerang. Y creo personalmente que es inconveniente ir al BRICS. ¿Por qué? porque Rusia, especialmente, y China tienen intereses creados hacia Irán. Entonces, por favor, no nos vayamos a meter en las patas de los caballos.
El canciller Alberto Van Claveren dijo que por el momento se mantiene la asistencia de Chile en calidad de invitado por Brasil, aunque precisó que dada la contingencia, esa participación está en evaluación y junto con ello desestimó que esto pueda ser visto como una señal a un sector u otro.
Siempre eso está en evaluación, pero en principio se mantiene la aceptación de la invitación, que tenemos que recordar que es una invitación de un país muy amigo y muy cercano a Chile, que es Brasil. Chile va como invitado, como fuimos al G20, y creo que se puede perfectamente bien entender la diferencia entre ser miembro o ser postulante a ser miembro e ir como simple invitado. Nosotros vamos como simple invitado.
Debate sobre la participación de Chile en la cumbre del BRICS, que pese a la presión de algunos sectores, se mantiene en pie. No obstante, tal como escuchábamos, es algo que está en permanente evaluación en torno a cómo avanza la coyuntura y tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Israel e Irán acordaron un alto al fuego total. Desde Teherán desmintieron al jefe de Estado norteamericano. Durante la jornada, Irán atacó con misiles base de Estados Unidos en Qatar e Irak. Países árabes reaccionaron y calificaron de inaceptable la ofensiva. La información la trae Laura Alburquerque.
En medio del conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán e Israel acordaron un alto al fuego total de 12 horas. Esto tras una serie de enfrentamientos entre estos países, siendo el último el ataque de parte de Irán contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar. Si bien el ejército iraní dijo que el ataque fue devastador y poderoso, funcionarios estadounidenses dijeron que ningún miembro del personal murió o resultó herido en el ataque contra la base aérea, correspondiente a la instalación militar norteamericana más grande en todo el Medio Oriente. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, catalogó la respuesta de Irán como muy débil y esperable. Además, agradeció por haber avisado del ataque con anticipación. Quiero dar las gracias a Irán por avisarnos con prontitud, lo que hizo posible que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido. Tal vez Irán pueda ahora proceder a la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo. Fueron parte de las palabras publicadas en su red social. Recordemos que este último ataque por parte de Irán corresponde a una respuesta al bombardeo que el país norteamericano ejecutó el fin de semana sobre diversas instalaciones nucleares en dicho país. Una chilena que se encontraba vacacionando en Irán, Marcela Sandoval, vivió el ataque ocurrido desde Estados Unidos el pasado sábado y aseguró que aunque no hubo miedo, hubo mucha desinformación respecto a qué estaba ocurriendo.
La primera decisión fue esperar porque tomé contacto con el consulado y también esa fue la recomendación. Había mucha inquietud, llegaban las noticias, pero desfasadas, el régimen manipulaba un poco internet, así que era difícil tener información, a veces había información contradictoria, así que fue estresante ese momento, pero dentro de todo no hubo miedo.
Al respecto, el analista internacional Guillermo Holzman calificó el ataque de ayer como un punto de inflexión dentro de estos ataques, pues corresponde a una acción que cumple con los deseos y advertencias de Trump.
Es un punto de inflexión en la medida en que Donald Trump finalmente cumple con lo que dice y hace un ataque, digamos, que resulta exitoso desde el punto de vista de haber logrado los blancos, y es un llamado para que todos los actores efectivamente se sienten a dialogar. Pero detrás de lo que está haciendo Donald Trump están las negociaciones que está llevando a cabo con China, la que está llevando a cabo con Rusia, la que está llevando a cabo con la Unión Europea, y que apuntan a los intereses de Estados Unidos y los intereses de Donald Trump, y en segundo lugar un orden mundial que sirva a lo que es la proyección de Estados Unidos en la lógica de Donald Trump para hacer de Estados Unidos una gran nación.
Por parte de las autoridades aludidas, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, negó la existencia de un acuerdo. A partir de ahora no hay ningún acuerdo sobre ningún cese al fuego o de operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí ponga fin a su agresión ilegal contra el pueblo iraní, a más tardar a las 4 de la madrugada, hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. Fue parte de lo expuesto por el canciller. Ante esto, la periodista y analista política María José Pérez destacó que si bien era un buen anuncio, Estados Unidos e Irán podrían seguir en conflicto si no hay un cese al fuego.
Bueno, aquí creo que es importante subrayar que Estados Unidos tiene entre 40.000 y 50.000 efectivos norteamericanos en esta zona del mundo. Entonces, si realmente Irán no está de acuerdo con este cese al fuego, porque es posible, ¿cierto? Conocemos a Trump. Y en este sentido podría esto lamentablemente continuar.
Este alto al fuego debió comenzar en la madrugada de este martes, a la previa de la 55 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que el miércoles se realizará en Antigua y Barbuda.
6:54 y con esta información nos comenzamos a despedir. 1 grado es la temperatura actual, está despejado, bruma en Santiago, la humedad llega al 100%, se espera una máxima de 17 grados para esta jornada, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Usted queda en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.